En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo en la cadena COPE, El Espejo de la Iglesia Diocesana, un programa en el que están Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del sostenimiento de la Iglesia, de la campaña Por Tantos, de transparencia y de un montón de cosas que les interesan mucho sobre la economía de la Iglesia y de nuestra diócesis. Y para ello tenemos un invitado de la semana que ya ha estado aquí en este programa muchas veces y que se los presentaremos inmediatamente después de contarles las noticias. Jornada inclusiva de convivencia en Santibáñez, El Alto.
En el corazón de la Sierra de Gata, el 7 de mayo tuvo lugar este encuentro de integración y confraternización que organizaron la Delegación de Personas con Discapacidad y la Delegación de Espiritualidad. Comenzó a las 10:30 de la mañana y participaron distintos colectivos relacionados con la discapacidad y otras entidades de nuestra diócesis, también de Salamanca y de Toledo. Cada una de las actividades, incluida la celebración de la Eucaristía, fueron accesibles a todos los participantes, tanto física como cognitivamente. También se contó con una intérprete en lengua de signos durante la jornada perteneciente a la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. Fue un día de convivencia fraternal para todas las personas participantes y hubo espacio para un paseo guiado por el pueblo para contemplar sus bellos rincones y las hermosas vistas, además de charlas sobre el medio ambiente y su cuidado en comunión con el Papa Francisco y el respeto por la naturaleza que tanto se nos advierte. Se celebró también la Santa Misa presidida por el señor obispo, don Jesús Pulido, y estas dos delegaciones seguirán trabajando juntas en el próximo encuentro, un retiro espiritual inclusivo en el que también participarán colectivos y personas relacionadas con la discapacidad el 28 de mayo en el Palancar.
Cáritas inicia el curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales de Montehermoso.
Cáritas Diocesana continúa con esta apuesta por el empleo. La formación y orientación es un pilar básico a la hora de la inserción en el mercado laboral. Por ello, desde el programa de empleo de la entidad, se ha iniciado un nuevo curso de limpieza en superficies y mobiliario en edificios y locales en la localidad de Montehermoso. Este curso se desarrolla gracias al convenio firmado por la Academia Formatex y tendrá una duración de 285 horas. Comenzó el 18 de abril y se prolonga hasta el 6 de julio de este año. La formación alcanza a 15 participantes en habilidades y conocimientos para desempeñar el oficio de limpiadores, que incluirá formación teórica y un módulo de 80 horas de prácticas en empresas. Una oportunidad para que personas en situación o en riesgo de exclusión social puedan acceder a un empleo en este sector emergente. Esta acción formativa se desarrolla en el marco del proyecto Fénix del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2020-2023, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Convivencia del clero por San Juan de Ávila y bodas de oro y plata.
El clero diocesano ha celebrado ayer esta fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. Este año la celebración del patrono del clero tuvo lugar en Alcántara. Tras la acogida en el conventual de San Benito, tuvo lugar la oración y don Jaime Martín Grados Reguero tuvo una ponencia con desarrollo histórico del tratado de oración y meditación. Después, en la casa ermita de San Pedro de Alcántara, celebraron la Eucaristía a la 1:00 p.m. Y después de una espera de 2 años, por la pandemia, celebraron las bodas de oro y plata sacerdotales de los siguientes presbíteros. De 2020, las bodas de oro de Nicolás Rivero Porras y Paulino Hernández Recio, las bodas de plata de Ángel Maya Talavera y Miguel Ángel Morán Manzano y Carlos Simón Vázquez. De 2021, las bodas de oro de Mariano Chico Castaño, Ceferino de las Heras Gambero y Juan Rodríguez Martín. Las bodas de plata de Rafael Barra Borrella, José Antonio Casero Redondo y Fernando Pecero Herrera. Y en 2022 será el turno de las bodas de plata de Ignacio Lajas Obregón y Ángel David Martín Rubio, también de Juan José Pulido Díaz. Enhorabuena a todos ellos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues enhorabuena a nuestros curas por esas bodas de oro y plata y bueno, pues esperamos que sigan perseverando en su vida sacerdotal y de vocación al servicio de la Iglesia. Hoy ya les hemos anunciado que vamos a hablar de economía de la diócesis y de todo lo que ello conlleva y para eso, bueno, primero, antes de presentarles al invitado del día, les voy a presentar a Felisa Aceituno, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Felisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora sí, para hablar de economía, no puede ser otro mejor que el Economo, que ya también le conocen en este programa, porque nos ha acompañado varias veces, el Economo de nuestra diócesis, don Ginés Rubio Lacoba. Ginés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ginés, estamos ahora tendrás un montón de cosas entre manos, porque es la campaña, por tanto, la declaración de la renta, se ha abierto la oficina de transparencia, vamos, se ha abierto, no se ha abierto ahora, pero está funcionando desde hace relativamente poco tiempo la oficina de transparencia de la diócesis, y además estás en unas jornadas en Madrid, en conferencia episcopal, sobre temas de sostenimiento de la Iglesia. Se me ocurren miles de preguntas, pero me gustaría que empezásemos a hablar de la campaña de la renta de este año, que es lo que se espera en la Iglesia con la campaña de la renta y de esa campaña de por tantos.
Bueno, pues como bien dices, y pues estamos en plena campaña de la renta. Llevamos ya pues un tiempecito, ya unas semanas, donde todos los contribuyentes podemos elaborar nuestra declaración de la renta, y donde también podemos acordarnos de la Iglesia y de las otras entidades de fines sociales, pues marcando la famosa X a favor de la Iglesia Católica y del resto de entidades. ¿Qué esperamos? Pues bueno, pues esperamos unos resultados tan buenos, creo, como los que llevamos teniendo últimamente. Extremadura es una de las regiones de España donde el porcentaje de demarcación es de los más elevados. En particular dentro de Extremadura es la archidiócesis de Mérida-Badajoz, porque es más fácil también para ellos ver esa cantidad, porque los datos que se dan por provincia. Y bueno, esperamos que este año pues todos los contribuyentes sigan confiando en la labor que la Iglesia está realizando, en los fines que la Iglesia realiza y en las aplicaciones que nosotros como Iglesia realizamos de ese dinero que todos los contribuyentes voluntariamente deciden entregar a la Iglesia Católica.
Pues un 43%, David, de los contribuyentes marca en nuestra región esa casilla de la Iglesia, la 105, y es el tercer registro más alto de todo el país. El 56% marca la X solidaria en Extremadura, esa casilla 106, y además recordamos que se pueden marcar ambas casillas, es decir, ni nos devuelven menos ni nos van a hacer pagar más, se pueden marcar, y además hay que destacar, Ginés, que son los únicos impuestos sobre los que tenemos capacidad de decisión, es decir, el único caso en el que podemos decidir el fin al que se destinan nuestros impuestos.
Sí, así es. Nadie nos pregunta por cuál es el destino o la aplicación de los impuestos que pagamos, pero en este caso así es, y podemos decidir voluntariamente que esa parte de la recaudación que ha hecho el Ministerio de Hacienda de los ingresos nuestros, pues que se destine a un fin concreto y a un fin que es muy importante. Hay que recordar que gestamos esa opción que tenemos, que es en libertad, que es absolutamente voluntario y que bueno, que también para la Iglesia supone pues digamos un confrontarse con la sociedad y el mantener durante todos estos años, como lo hemos estado haciendo, esos niveles de declaraciones a favor de la Iglesia Católica es muy importante. Creo que hay un respaldo muy importante de la sociedad española a la labor que realiza la Iglesia.
Ginés, está con nosotros Felisa Aceituno. Felisa, miembro de este equipo, seguro que tienes alguna cosa que preguntarle a Ginés o alguna cuestión que comentar.
Sí, buenas tardes, Ginés.
Buenas tardes.
Ahora que estamos en plena campaña, una persona cualquiera llama a Hacienda para pedir cita para hacer su declaración o acude a una gestoría. Y a lo mejor por teléfono pide cita también en esa gestoría, da sus datos y le hace una declaración. A ver, esta persona se le olvida decir que pongan la cruz. ¿Hay posibilidad, una vez hecha esa declaración, de poner, antes de entregar la Hacienda, de marcar la cruz?
A ver, entramos ya en temas como muy técnicos, pero vamos a ver. Una vez que nosotros confirmamos la declaración o confirmamos el borrador y se queda presentado, evidentemente se queda presentado. Es cierto que cuando validamos nuestra declaración la aplicación de agencia tributaria nos indica si hemos marcado o si no hemos marcado tanto la casilla de la iglesia como la de los otros fines sociales, y además sale una alerta como diciendo usted lo tiene marcado o usted no lo tiene marcado. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de esa información que nos está dando. Sí existe procedimientos en cuanto a lo que es gestión tributaria, que es el ámbito de Hacienda donde se mueve todo esto al principio, y existen procedimientos para modificar una declaración. Evidentemente, no solo en esto nos podemos haber equivocado, nos podemos haber equivocado en cualquier otra cosa. Existen procedimientos. Pero yo la recomendación es siempre, vayamos a la sede de agencia tributaria con nuestra cita previa, o si es a través de una gestoría o de cualquier otra empresa que nos haga la declaración, tener siempre en la cabeza el asegurarnos eso antes de hacer la validación de la declaración.
Sí, además es muy sencillo porque se trata de las primeras casillas que aparecen cuando empezamos a ver en la declaración de la renta.
Exactamente, pero justo antes, cuando uno valida la declaración, hay un botón de validación que nos dice si la declaración está correcta o no. Hay una serie de mensajes de alerta, no de error, sino de alerta, que nos dice, oiga, revise esto, compruebe si esto que está marcado es correcto, y entre esas comprobaciones aparece la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de otros fines sociales.
Ginés, se me ocurre ahora que siempre por esta fecha circulan algunos mensajes de WhatsApp y de otras redes sociales, quizá un poco alarmistas, ¿no? También tenemos que ser justos. Alguno de ellos he leído ya que decía, cuidado a la hora de hacer la declaración de la renta a través de gestorías o a través de la aplicación de la agencia tributaria, porque a mala idea tienen desactivada la casilla de la Iglesia Católica por defecto. Esto que me estás contando no me cuadra mucho con ese tipo de cuestiones.
Esto ha sido una pelea muy grande que ha tenido la Vicesecretaría de Asuntos Económicos desde Conferencia Episcopal directamente con el Ministerio de Hacienda. Es decir, hubo una época en que todos los años había que marcar, pero se consiguió en su momento a través de negociaciones. Hay buenas relaciones entre Conferencia Episcopal y el Ministerio, y se consiguió que los borradores vinieran con la misma marcación que hubo el año anterior. Es decir, por lo general, pues en mi declaración de la renta, que yo ya la he hecho, yo la marqué en su momento y lo único que verifico es que sigue marcada. Es verdad que cuando nunca se ha hecho una declaración de la renta, no viene marcado. Entonces nos tenemos que acordar. ¿En qué casos estamos? Pues, y se ha dado mucho el año pasado, ha habido lamentablemente muchos ERTEs, muchos expedientes de regulación temporal de empleo, que por la forma en que se han gestionado, ha habido mucha más gente obligada a hacer la declaración, porque al final constaban como dos pagadores. Pues en esos casos no venían marcadas, pero porque nunca habían tenido la obligación de realizar la declaración de la renta. Pero cuando ya hemos hecho una declaración, cuando ya hemos marcado un año, lo normal, salvo errores que puede cometer todo el mundo, lo normal es que al año siguiente el borrador de la declaración venga ya marcado la casilla de la misma forma que se marcó el año anterior.
Pues David, precisamente Ginés Rubio, ecónomo de nuestra diócesis, está en unas jornadas de sostenimiento de la Iglesia en Madrid, donde se ha hablado también de esa campaña por tantos, que en este año pues nos recuerda que por ellos, por ti y por tantos, marcando esa casilla de la Iglesia en nuestra declaración, pues la Iglesia está ahí 24 horas, 365 días al año junto a quienes más lo necesitan. En una declaración que es una decisión libre, marcar esa X, que no tiene coste alguno, ni te cobran más ni te devuelven menos, y permite ayudar a cada año en España a 4 millones de personas. Para que no que nos quedemos solo en cifras, David, la Iglesia Española ha hecho una campaña en la que nos cuenta varias historias que están detrás de esa X y ha puesto nombre y rostro a esas historias, como Tino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca o Guillermo. A mí me gustaría contarle a los oyentes pues la historia del padre Álvaro, que es un sacerdote que en su infancia, bueno, pues con 6 años se vio metido en las pandillas de su país, en Guatemala, y casualidades de la vida, David, pues hoy es capellán de prisiones en España.
Sí, aclaremos que lo que hablamos ahí de pandillas no son pandillas de amigos que podemos entender aquí, ¿eh?
Los pandilleros.
Son pandilleros y son grupos de delincuentes, así de sencillo, incluso con 6 años. La verdad es que es una historia ejemplar. Yo lo había visto en televisión y la verdad es que te queda sorprendido. Primero, helado por su historia de cuando era pequeño, y después pues maravillado y agradecido por lo que la Iglesia le ha dado y él le está dando a la Iglesia y a los demás ahora de mayor. Felisa, no sé si tienes alguna otra cuestión que preguntar.
Sí, me gustaría que nos contara Ginés qué mantiene la diócesis de Coria Cáceres aquí, centros que mantenga.
Sí, se entiende con, lógicamente, también con...
Sí.
Con los dinero, con el dinero de nuestros impuestos, claro.
Sí, claro.
Lógicamente, nosotros, como saben, bueno, también lo han dicho antes, evidentemente en el portal de transparencia de la diócesis, que está en la página web, que como bien sabe además todo el mundo, pues estamos casi de estreno todavía con nuestra nueva página web, pues ahí pueden ver hasta el último céntimo de dónde se aplica. Pero en general se aplica todos los ingresos que tiene la Iglesia Católica, se aplica a tres fines. Yo esto siempre lo cuento así porque además es como es, y es como, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico lo indica. Uno de los fines es al mantenimiento del culto, es decir, de lo que es la liturgia, y ahí entraría el sostenimiento del clero, y ahí entra incluso elementos patrimoniales, es decir, tenemos que asegurar que el culto se siga celebrando y que la liturgia se siga celebrando en todos nuestros templos y que todos los fieles de la Iglesia Católica puedan tener acceso a él. Y por otro lado, tenemos la acción pastoral enorme de la Iglesia Católica, el anuncio de la palabra, que es donde tiene la otra aplicación, y aquí pues entramos también en muchas aplicaciones y en muchos gastos que hay, por ejemplo, en las parroquias, en el mantenimiento de salones parroquiales, en el mantenimiento de publicaciones, que también es toda una labor pastoral que existe ahí. Y por último está, por supuesto, la labor social de la Iglesia. Uh-huh. Y aquí entramos también en toda la campaña que nosotros tenemos, por ejemplo, también con el fondo diocesano que hemos tenido estos uh-huh. últimos años del COVID, pues con las residencias diocesanas, con las propias delegaciones de pastoral social que tienen un objeto evidentemente social. Esos son los tres ámbitos donde se justifica todo. Los ingresos y todos los gastos que tiene la diócesis.
Según esa memoria de actividades económicas que se presenta con motivo del Día de la Iglesia Diocesana en noviembre y que está pública en ese portal de transparencia en diocesiscoriacáceres.es, en nuestra diócesis en concreto, de esos 4 millones de personas, 6.054 personas han sido atendidas en 128 centros de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Un centro para promover trabajo, 112 centros para mitigar la pobreza, un centro de menores y jóvenes para tutela de la infancia, un centro para la defensa de la vida, un centro de rehabilitación de drogodependientes, un centro de asistencia a migrantes y refugiados, un centro para la promoción de la mujer y las víctimas de violencia y 11 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad. En total, repito, 6.054 personas atendidas en 128 centros.
Pues como se diría coloquialmente, ahí es nada.
Hay algo muy importante, sí. Se están repartiendo en las parroquias estos días este material creado por la Oficina de Sostenimiento de Conferencia Episcopal, el periódico, la revistita del Por Tantos. Es muy bueno, viene este testimonio del que habéis hablado, del padre Álvaro hace un momento, pero hay un dato muy curioso que dice, es decir, a raíz de lo que dice Lisa, ¿cuánto rinde un euro en la Iglesia? Pues se ha estimado que cada euro que ingresa la Iglesia Católica rinde como si fuera 1,4 euros. Es decir, la Iglesia le da un valor mucho mayor, le da una aplicación mucho mayor a ese euro que está entrando del valor facial que realmente tiene. Es decir, somos capaces de hacer, algunos me dicen a mí, es que sois capaces de hacer maravillas. Digo, bueno, pues es verdad que con todo lo que hay alrededor, con toda la labor que se está realizando de las parroquias y de las instituciones, ese dinero que se nos confía, somos capaces de multiplicarlo, ciertamente.
Pues Ginés, con ese dato nos quedamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues esperamos que en el próximo programa que te entrevistemos haya sido un éxito esa campaña de la renta para nuestra diócesis. Despedimos también a Felisa Aceituno. Felisa, muchísimas gracias por habernos acompañado otra semana más. Nosotros, perdonar que vaya así de rápido, pero es que nos estamos quedando sin tiempo y nos tenemos que ir con el reportaje de la semana que va sobre migraciones, sobre también estos temas de memoria que estamos teniendo todas las semanas. Nos lo cuenta Lorena Jornal.
La humanidad se mueve. Desde tiempo inmemorial las personas se desplazan de su lugar natural a otras tierras con la legítima aspiración de encontrar una vida mejor. La aspiración a mejorar la propia vida o a garantizar las condiciones para una supervivencia digna es legítima. Todos deseamos permanecer en la tierra en la que hemos nacido, pero no siempre es posible. Los inmigrantes llegan a los países de acogida por los cauces previstos para poder realizar una integración que va más allá de la simple acogida y pasa por la protección y la promoción personal. La Iglesia propone una acogida inmediata de todos los que se ven obligados a salir de su país para proteger su integridad personal o su propia vida. Pero el proceso no se acaba en una simple acogida. Al mismo tiempo que se acoge, debe protegerse a la persona de todas aquellas causas que ocasionaron la inmigración, la pobreza, el hambre o la violencia. El proceso termina con la integración de las personas en la sociedad en la que viven, aportando su propia experiencia vital, sus conocimientos o tradiciones. Se produce así un enriquecimiento cultural que se ha vivido en la historia a partir de cualquier movimiento migratorio. Ángel Martín Chapinal es el delegado de Personas Migrantes y Refugiadas de Coria Cáceres. En este reto tiene ayuda. Su respaldo son voluntarios que junto a él integran la delegación bajo el nombre de Sumados. Un equipo de distintos perfiles, migrantes y nativos, para facilitar el trabajo con los migrantes de distintos países, puntualiza. Y recuerda que es una misión en nombre de toda la diócesis. La experiencia de estos años ha sido impactante. Años y experiencias difíciles. Muchas veces, decía, te quedas impotente ante los problemas. Otras muchas, ha habido alegría y mucho agradecimiento por parte de los migrantes. Ha escuchado historias de vidas marcadas por la violencia, las maras, la guerra, las pateras o la calle. Todo es vida, pero se sufre. La diócesis sigue siendo diócesis de migración y está acogiendo a los migrantes como si fuese su casa. Y no debemos permitir que el racismo y la xenofobia entren en nuestra casa. Promueve que las parroquias sean un lugar de encuentro y de integración y sabe por experiencia que muchas personas migrantes necesitan seguir viviendo aquí su fe.
Pues sí, me llamó la atención en la ordenación de nuestro obispo cuando el nuncio le pregunta si con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados quiere ser bondadoso y comprensivo siempre. Y claro, el obispo responde, sí quiero. Es una pregunta directa para todo un compromiso. Entiendo que la respuesta no la da solo el obispo. En ese sí quiero estamos todos los diocesanos incluidos. Cada párroco asume ese compromiso con los migrantes, cada cristiano también, cada laico, cada religioso. Las parroquias están llamadas a ser espacio de acogida, no cabe otra. El migrante es un hijo de Dios que necesita también espacios para vivir la fe. Necesita que se le abra la parroquia en todas las dimensiones, que no se le reduzca solo a recibir caridad, a ser atendido desde Cáritas, porque muchos de ellos ya no necesitan ayuda. Están en nuestros lugares, nuestros pueblos, en nuestras ciudades, como uno más. Son hijos de Dios, bautizados, y desde ahí hay que abrirles las puertas de nuestras parroquias.
Pedro Antonio, nombre ficticio, profesional de la salud y venezolano, llegó hace unos meses a España con su familia, su mujer y sus dos hijos. Era presidente del gremio de la salud y como tal denunció públicamente la situación de la escasez de alimentos y productos farmacéuticos y el encarecimiento de los precios. Esto conllevaba una falta de tratamientos completos para los pacientes y también un deterioro para la salud que acababa con la muerte de las enfermas. También la escasez llevaba al cierre de las farmacias. Los funcionarios del gobierno vieron sus manifestaciones e incluso protestas pacíficas en la calle y se tradujeron como protestas hacia el gobierno, según ellos. Por eso derivó en intimidaciones y amenazas hacia él, la pérdida de empleo y no poder encontrar otro. Ese fue su motivo para migrar. En Cáceres ha encontrado una ciudad acogedora, un trato amable en contraste con otros lugares. ¿Y qué espera del futuro, Pedro Antonio?
Tenemos un proyecto como familia de integrarnos en la España rural, si es posible, en la provincia de Cáceres. Quiero la tranquilidad para mi familia y aportar algo a España. Ese es mi mayor deseo, asentarnos, formar un proyecto de futuro, que mis hijos y, si Dios quiere, mis nietos crezcan aquí. Yo voy a dar todo lo que tengo, la experiencia laboral y la ilusión para conseguirlo.
Agenda. Película Llegaron de noche en el seminario.
Este domingo 22 de mayo a partir de las 7 de la tarde.
Ruta romántica en Cáceres.
También el 22 de mayo en la ciudad de Cáceres con subida al santuario Nuestra Señora de la Montaña. Información en familiayvidacc.es.
Y retiro espiritual en el Palancar.
El 28 de mayo en el convento con la delegación de espiritualidad organizando este retiro. Infórmate en el 600 698 721 o en diocesiscoriacáceres.es.
Nosotros nos vamos. Este programa ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.